Capítulo décimo. El maestro estaba de mal humor. Tal vez le sirvieron el té demasiado frío, el champa no fue tostado y mezclado a su gusto. Pero lo cierto es que su mal humor era notorio. Los niños, sentados en la clase, temblábamos de miedo. Varias veces, inesperadamente, se había precipitado sobre alguno de mis compañeros. Yo tenía una memoria excelente. Sabía perfectamente las lecciones. Podía repetir los versículos de todos los capítulos de los 108 libros del Kangyur. Pan. 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 La sorpresa me hizo dar un salto, lo mismo que a los compañeros que me rodeaban. Por un momento, no pudimos darnos cuenta con exactitud a cuál de nosotros iba dirigida la paliza. Después, cuando los golpes aumentaron en violencia, tuve la clara conciencia de que el desdichado era yo. El predilecto del lama. Rugía sin dejar de golpearme, mimado. Idiota. Ya te enseñaré yo lo que debes aprender. Con los golpes, una nube sofocante de polvo se desprendió de mi manto, obligándome a estornudar. El maestro se enfureció más todavía y siguió sacudiéndome el polvo con el mayor esmero. Afortunadamente, aunque él lo ignoraba, yo me había anticipado a su mal humor, colocándome más ropas que de costumbre. Por ello, y la verdad es que esto le hubiera molestado extraordinariamente de haberlo descubierto, sus golpes apenas me dolieron. Además, mi piel estaba ya muy curtida. El maestro tenía un carácter tiránico. Aunque él distaba mucho de ser perfecto, exigía que los demás lo fueran. No solamente nos obligaba a aprender la lección de memoria, palabra por palabra, sino que si la inflexión de voz o la pronunciación no le gustaban, descargaba su vara sobre nuestras espaldas. En aquellos momentos estaba aplicando aquella práctica conmigo y yo me hallaba envuelto en una nube de polvo. En el Tíbet, como en todos los lugares del mundo, cuando pelean o juegan, los niños se revuelcan por el suelo con mucha frecuencia. Y si además están privados de los cuidados de sus madres, es muy posible que sus ropas contengan un buen cargamento de polvo. Y eso es lo que sucedía con las mías. Por ello, aquella paliza equivalía en realidad a una buena limpieza. Ya te enseñaré yo a que pronuncies las palabras como es debido. Decía sin dejar de golpearme, ¿cómo te atreves a mostrarte tan irreverente con los conocimientos sagrados? Mimado. Idiota. Siempre faltando a clase y, a pesar de todo, sabes más que los otros. Chiquillo inútil. Te enseñaré yo, quieras o no quieras. En el Tíbet, nos sentamos en el suelo con las piernas cruzadas, muchas veces sobre almohadones de unas 4 pulgadas de espesor y las mesas en que trabajamos suelen tener de 12 a 18 pulgadas, según la estatura del que las utiliza. De pronto, el maestro sacudió mi cabeza con fuerza y me obligó a inclinarme sobre la mesa donde yo había colocado mi pizarra y algunos libros. Después de colocarme en esa postura, que él consideraba la adecuada, respiró profundamente y pasó a ocuparse de otras cosas. Yo me había agitado bajo sus golpes de una forma mecánica, pero en realidad, sus palizas no nos dolían en absoluto a pesar del rigor con que nos las propinaba. Aquellas cosas sucedían todos los días y los muchachos tibetanos éramos fuertes y teníamos la piel curtida como el cuero. Cerca de mí, uno de mis condiscípulos murmuró algunas palabras ininteligibles. El maestro se apartó de mí como si de repente yo me hubiera puesto al rojo vivo y se lanzó contra mi compañero como un tigre. Tuve que controlarme para no exteriorizar mi regocijo al ver que la nube de polvo se había desplazado a otro lugar de la clase. A mi derecha sonaron algunas exclamaciones de dolor, de miedo, de sorpresa. El maestro parecía estar cegado por la ira y pegaba a varios muchachos a la vez, incapaz de descubrir al auténtico culpable. Al final, sin aliento y tras haberse desahogado, pareció tranquilizarse. «¡Ay!», dijo jadeante, «pequeños monstruos. Esto os enseñará a prestar atención a mis palabras. Ahora, Lobsang Rampa, empieza nuevamente la lectura y procura estar seguro de que tu pronunciación es perfecta». Así lo hice. Cuando me concentraba en algo, me salía realmente bien. Por ello, presté la mayor atención y el maestro no tuvo oportunidad de golpearme de nuevo ni yo me vi obligado a recibir sus golpes. Durante toda la clase, que duró 5 horas, el maestro no dejó de pasearse de un lado para otro detrás de nosotros, controlándonos atentamente y, en varias ocasiones, propinó nuevas palizas a algunos muchachos, cayendo sobre ellos cuando estos menos lo esperaban. En el Tíbet empezamos la jornada a medianoche, con el primer servicio y, naturalmente, los servicios se repiten a lo largo de todo el día y a intervalos regulares. Con el objeto de que sepamos conservarnos humildes y no despreciemos a los que llevan a cabo las tareas domésticas, estamos obligados a realizar trabajos serviles. Después, tenemos un rato de descanso, tras el cual asistimos a nuestras clases de la tarde que duran 5 horas seguidas. Los maestros nos hacen trabajar de firme. También tenemos clases matutinas, pero estas no son ya tan largas. Pasaba el tiempo. Nos parecía que llevábamos varios días sin salir de clase. Oscurecía con una lentitud desesperante y daba la sensación de que el sol se había inmovilizado en el cielo. Todos suspirábamos exasperados y aburridos pensando que hubiera sido hermoso que algún dios bajara a la tierra y se llevara al maestro para siempre. Sin duda alguna era el peor de todos nuestros profesores. Se había olvidado por completo de que él también había sido niño. Al final, sonaron las caracolas del templo y, desde la terraza, se escuchó la llamada de una trompa cuyos ecos parecieron rebotar en el valle regresando después nuevamente al Chakpori. «Bueno», dijo el maestro suspirando. «Siento mucho tener que dejaros ir. Pero podéis estar seguros de que la próxima vez que nos veamos, comprobaré si habéis aprendido algo». Nos indicó con una seña que nos fuéramos. Todos los muchachos se pusieron en pie rápidamente y se dirigieron hacia la puerta. Yo iba a salir también, cuando oí que me llamaba. «Martes Lobsang Rampa», dijo. «Tú aprendes muchas cosas con tu maestro. De acuerdo. Pero no te permito que luego vengas diciendo a los demás muchachos que a ti te enseñan mediante métodos hipnóticos y telepáticos. Y si lo haces, te sacaré a puntapiés de la clase». Me dio un manotazo en la cabeza y continuó. «Ahora, fuera de mi vista. Me molesta tu presencia. Son muchos los que se quejan de que tú sabes más que los niños que reciben mis enseñanzas». No esperé más. Salí todo lo rápido que pude sin preocuparme siquiera de cerrar la puerta. Escuché sus gruñidos detrás de mí, pero ni por un momento se me ocurrió detenerme en mi veloz carrera. Afuera, me estaban esperando los demás muchachos. «Tenemos que hacer algo contra este tipo», dijo uno, tras asegurarse de que el maestro no podía oírle. «Sí», dijo otro. «Algún día nos va a hacer daño de veras si no le enseñan a controlar sus nervios». «Lobsang», dijo un tercero. «Tú que tienes la oportunidad de hablar con tu maestro, ¿por qué no le cuentas cómo nos maltrata?». Me pareció una buena idea. Era necesario que nos enseñaran lo que ignorábamos, pero no había ninguna razón que justificara la brutalidad con que nos trataban. La idea de hablar con mi maestro me complacía cada vez más. Se lo contaría todo y, sin duda alguna, él iría a ver al tirano y lo hechizaría, convirtiéndolo en sapo o en algo parecido. «Sí», exclamé. «Voy a verle ahora mismo». Me alejé corriendo. Atravesé velozmente los corredores y subí hasta llegar casi a la terraza. Entré en el sector de los lamas y vi que mi maestro estaba ya en su habitación. Había dejado abierta la puerta. Me invitó a entrar con un gesto. «¿Qué te pasa, Lobsang?», me preguntó. «Estás muy excitado. ¿Te han otorgado el grado de superior o algo parecido?». «Honorable lama», respondí desolado, «¿por qué en clase nos maltratan de esa manera?». «¿Pero cómo?», dijo mi maestro mirándome con seriedad, «¿te han maltratado? Siéntate y cuéntame qué es lo que te tiene tan agitado». Me senté e inicié mi triste relato. Mi maestro me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin hacer el menor comentario. Dejó que me desahogara. Cuando terminé de exponerle mis desdichas, me había quedado casi sin aliento. «Lobsang», dijo mi maestro, «¿no has pensado nunca que la vida es en realidad una escuela?». «¿Una escuela?», le contemplé perplejo, convencido de que se había vuelto loco. Si me hubiera asegurado que la luna había ocupado el lugar del sol, no me habría causado tanto asombro. «Honorable lama», Le pregunté sin salir de mi asombro, ¿has dicho que la vida es una escuela? Eso he dicho, Lobsang, repuso. Serénate. Vamos a tomar un poco de té y luego hablaremos. El sirviente nos trajo té y algunos manjares. Mi maestro comió con su acostumbrada sobriedad. Como ya me había dicho en una ocasión, yo comía tanto como para mantener a cuatro como él. Pero me lo dijo sonriendo con tanta ternura que era imposible tomarlo como una ofensa. Se burlaba de mí muchas veces. Sin embargo, yo estaba seguro de que era incapaz de decir una sola palabra que pudiera herir la sensibilidad de alguno de sus semejantes. Sus palabras no me ofendían en ningún momento porque comprendía que sus intenciones eran siempre buenas. Nos sentamos y tomamos nuestro té. Luego mi maestro escribió una pequeña nota y se la entregó al sirviente con el encargo de que se la llevara a otro lama. Lobsang, les he advertido que tú y yo no asistiremos al servicio religioso de esta tarde. Tenemos mucho que hablar. Y aunque asistir al templo es siempre necesario y beneficioso, las circunstancias especiales del momento nos obligan a prolongar hasta el máximo nuestras lecciones. Se levantó y se acercó a la ventana. Yo hice lo mismo. Ya he dicho que uno de mis placeres favoritos era contemplar todo cuanto ocurría afuera. Y la habitación de mi maestro era una de las más altas del Chakpori. Tenía además una de las cosas más maravillosas que existe en un telescopio. ¿Cuántas horas pasé con mis ojos pegados a este aparato, contemplando la llanura y la ciudad de Lhasa, llena de hombres y de mujeres que recorrían sus calles, haciendo compras o visitas, yendo y viniendo de sus ocupaciones o simplemente como hacía yo siempre que me era posible paseando ociosos? Durante un cuarto de hora, nos dedicamos a observarlo todo a través del telescopio. Luego, de pronto, mi maestro dijo: «Vamos a sentarnos de nuevo, Lobsang. Si te parece bien, trataremos del tema de la escuela. Quiero que me escuches con la mayor atención, Lobsang. Es necesario que veas las cosas claramente desde el principio. Cuando no comprendas mis palabras, dímelo. Es esencial que tus ideas queden absolutamente definidas. ¿Comprendes?» «De acuerdo, honorable lama», le respondí con el mayor respeto y cortesía. «Siempre te escucho y te comprendo. Pero si hay algo que no vea con toda claridad, te lo diré enseguida». Él asintió satisfecho. «La vida es como una escuela», dijo. «Cuando estamos en la otra vida, en el mundo astral, antes de empezar a habitar en las entrañas de una mujer, discutimos con otros seres acerca de lo que tenemos que aprender en la tierra. Hace algún tiempo, te conté la historia del chino Zen. Te dije entonces que utilizaría ese nombre chino porque en caso de utilizar un nombre tibetano, inconscientemente tú lo asociarías a algún tibetano conocido. Como ya te expliqué, el anciano Zen, después de morir, presenció toda su vida pasada y se dio cuenta de que necesitaba aprender muchas cosas. Entonces, los seres astrales que tenían que ayudarle, le buscaron unos padres y una familia que reunieran las condiciones necesarias para que el alma del que fue el anciano Zen pudiera aprender todo lo necesario. Esta historia es muy parecida a la de un niño que tiene que convertirse en monje. Si quiere ser un monje médico, viene al Chakpori. Si lo que desea es realizar algún trabajo doméstico, irá al Potala, pues allí hay siempre escasez de monjes sirvientes. Siempre elegimos nuestra escuela de acuerdo con lo que deseamos aprender. Asentí. Aquello resultaba algo muy evidente. Mis propios padres habían decidido que yo ingresara en el Chakpori por considerar que era suficientemente fuerte y estaba preparado para salir airoso de la primera prueba de resistencia. Cuando una persona va a nacer, dijo mi maestro, el Lama Mingyal Dongdut, todo está preparado para recibirla. Bajará a la tierra. Sus padres y el lugar donde vaya a vivir están determinados de antemano. Estas circunstancias darán al niño que tiene que nacer la oportunidad de adquirir la experiencia y los conocimientos que, según se planeó en lo astral, le son necesarios. A su debido tiempo, nace el niño y aprende a alimentarse, a controlar su cuerpo físico, a hablar y a escuchar. Como tú sabes, al principio, los niños no saben utilizar sus ojos. Tienen que aprender a ver. La vida es una escuela, me dijo sonriente. A nadie le gusta esa escuela. Unos tienen que acudir a ella. Otros no. Nosotros hemos venido. no como castigo por las faltas cometidas en otras existencias, sino para aprender muchas cosas que no sabíamos. Los niños crecen y se transforman en muchachos que tienen que asistir a la escuela donde, algunas veces, son tratados duramente por su maestro. Pero eso no es malo, Lobsang. La disciplina nunca ha perjudicado a nadie. La disciplina es lo que diferencia a un ejército de una horda. No hallarás un solo hombre culto que no se haya sometido a una disciplina. Tal vez ahora creas en muchas ocasiones que te maltratan, que tu maestro es duro y cruel, pero debes tener en cuenta que, independientemente de lo que puedas pensar, la realidad es que tú aceptaste venir a la tierra en esas condiciones. De acuerdo, honorable lama, exclamé excitado. Pero si fui yo quien aceptó venir aquí a esta tierra, en ese caso, creo que sería necesario que me examinaran el cerebro. Y si realmente fue así, ¿cómo es que no lo recuerdo en absoluto? Mi maestro reía estrepitosamente ante mis palabras. Sé perfectamente lo que te sucede, Lobsang, pero te aseguro que no tienes por qué preocuparte. Has venido a este mundo para aprender ciertas cosas. Eso es lo más importante. Más adelante, cuando tus conocimientos sean ya muy extensos, abandonarás nuestro país y recorrerás tierras extrañas para seguir aprendiendo nuevas cosas. Tu camino no será fácil de recorrer, pero al final alcanzarás el éxito. No quiero que te desmoralices. Todas las personas del mundo, independientemente de las condiciones en que su vida se desenvuelve, han llegado aquí desde los planos astrales para aprender y evolucionar. Estarás de acuerdo conmigo, Lobsang, en que si quieres progresar en la lamacería, tienes que estudiar y aprobar tus exámenes. Supongo que encontrarías muy mal que, por simple favoritismo, un niño pudiera convertirse de la noche a la mañana en lama o en superior, aunque sus méritos fueran muy inferiores a los tuyos. Mientras existan los exámenes, podrás tener la más absoluta seguridad de que no podrá suceder nada semejante. Guardó silencio unos instantes y luego prosiguió: venimos a la tierra para aprender y no importa que las lecciones sean amargas o difíciles porque, en todo caso, las hemos aceptado de antemano, antes de venir. Cuando abandonamos esta vida, pasamos un periodo de vacaciones más o menos largo en el otro mundo. Y luego, si deseamos seguir evolucionando, seguimos nuestra marcha sobre el tiempo. Podemos elegir entre regresar a la Tierra en ciertas condiciones y dirigirnos a otros planos de existencia totalmente distintos. Algunas veces, cuando estamos en la escuela, el día se nos hace interminable y nos parece que no podremos soportar la dureza del maestro. La vida terrena es algo parecido. Si todo fuera sencillo para nosotros, si tuviéramos siempre a nuestro alcance la realización de todos nuestros deseos, nunca aprenderíamos nada y nos limitaríamos a dejarnos arrastrar por la corriente de la vida. Es triste, pero los seres humanos solamente podemos alcanzar la verdad a través del dolor y de las adversidades. Pero entonces, honorable lama, le pregunté, ¿por qué algunos niños, e incluso algunos lamas, consiguen vivir una existencia tan dichosa? Y, sin embargo, todo parece indicar que yo, a pesar de que procuro portarme lo mejor posible, me veré obligado a sufrir las mayores adversidades, según aseguran las profecías y, de momento, tengo que soportar las palabras de mi maestro. Pero mi querido Lobsang, ¿estás seguro de que todas esas personas aparentemente tan felices, lo son realmente? ¿Estás seguro de que las cosas les resultan tan fáciles como indican las apariencias? Mientras no sepas lo que proyecta Ron hacer en la Tierra cuando estaban todavía en lo astral, no podrás juzgarles objetivamente. Todos los seres humanos han llegado a la Tierra con un plan, preparado de antemano, de lo que tienen que aprender, de lo que tienen que hacer y de lo que desean conseguir cuando abandonen la Tierra, después de haber pasado por la escuela de la vida. Tú dices que hoy te han tratado rudamente en la escuela. ¿Estás seguro? ¿No te satisface más pensar que en realidad has aprendido una de las lecciones que tenías que aprender? ¿Acaso no fuiste un poco culpable, con tus pequeños aires de superioridad, de que el maestro se portara mal? Me contempló con gesto acusador y yo me di cuenta de que mis mejillas enrojecían. Sí, era cierto. Mi maestro tenía la rara habilidad de colocar el dedo en la llaga cuando lo consideraba necesario. En realidad, yo me había sentido muy satisfecho de mí mismo. Estaba convencido de que el maestro no podía encontrarme un solo fallo. Mi actitud de superioridad contribuyó en gran parte a que se irritara de aquella forma. «Sí, honorable lama», respondí asintiendo también con un gesto. «Soy tan culpable como él». Mi maestro aprobó mis palabras con una sonrisa. «Como ya sabes, Lobsang», me dijo, «más adelante irás a Chungking, a la China». Asentí silencioso porque me disgustaba pensar que algún día tendría que irme del Tíbet. Mi maestro continuó. Antes de tu partida, pediremos a varias universidades y colegios que nos informen sobre sus programas de estudio. Una vez conozcamos todos esos detalles, decidiremos entre todos a qué colegio o universidad es preciso enviarte con el objeto de que recibas las enseñanzas necesarias para realizar tu misión. De igual forma, cuando un alma proyecta bajar a la tierra desde lo astral, estudia cuidadosamente lo que se propone hacer y aprender y, finalmente, lo que desea conseguir. Después, se le buscan los padres que necesita. Es lo mismo que buscar una escuela adecuada, como en tu caso. La idea de tener que ir a estudiar a un colegio extranjero me resultaba cada vez más desagradable. Honorable lama, le dije, ¿por qué algunas personas están siempre enfermas, o son tan desgraciadas? ¿Qué es lo que aprenden con eso? No olvides nunca, me respondió, que todas las personas que bajan a este mundo tienen muchas cosas que aprender. No se trata tan solo de llegar a conocer un oficio o un idioma o de saber recitar de memoria los libros sagrados. Las cosas que tenemos que aprender son las que nos serán útiles en lo astral, cuando abandonemos esta tierra de nuevo. Como ya te he dicho muchas veces, Lobsang, este es el mundo de la ilusión y es el mundo adecuado para experimentar muchas adversidades y, a través de ellas, poder comprender los problemas y adversidades de nuestros semejantes. Reflexioné sus palabras. Estábamos entrando en un tema de la mayor importancia, que nos llevaría mucho tiempo. Mi maestro captó mi pensamiento. «Tienes razón, Lobsang», dijo. «Está anocheciendo. Es mejor que dejemos nuestra conversación por hoy. Todavía tenemos que hacer algunas cosas. Tengo que ir a la cumbre así llamábamos al Potala y quiero que vengas conmigo. Pasaremos allí la noche y parte de la jornada de mañana». Más adelante, trataremos de nuevo este interesante tema. Ve a tu habitación, ponte un manto limpio y trae otro de repuesto. Se puso en pie y salió. Desconcertado, vacilé unos instantes. Después, corrí presuroso a mi habitación para cambiarme de ropa y prepararlo todo. Descendimos a trote corto por el sendero de la montaña hacia el Manilakan, pero al pasar por el Pargo Kalino Puerta Occidental, oí detrás de mí un agudo grito que por poco me hace caer del caballo. «¡Oh, sagrado lama médico!», decía una voz de mujer al borde del camino. Mi maestro desmontó rápidamente de su caballo y, como sabía mi falta de habilidad como jinete, me hizo señas para que yo no desmontara. Su deferencia me llenó de gratitud. «¿Qué te sucede, mujer?», le preguntó mi maestro con la mayor amabilidad. La mujer se arrojó a sus pies. Sus ropas produjeron un leve ruido. «¡Oh, sagrado lama!», dijo jadeante. «Mi marido, el maldito hijo de Shiva, no ha sido capaz de engendrar un hijo normal». Silenciosa, como sorprendida ante su propia audacia, le mostró un pequeño bulto. Mi maestro se inclinó sobre él y lo contempló atentamente. «Pero mujer», exclamó, «¿por qué crees que tu marido es el culpable de que hayas dado a luz este hijo enfermizo? Porque es un hombre repugnante que anduvo siempre entre mujeres malas, porque no piensa más que en el sexo. Por eso no ha sido capaz de hacerme un hijo fuerte y sano». Empezó a llorar y sus lágrimas salpicaron la tierra como pequeñas gotas de lluvia o como granizo fino que cayera desde las montañas. Yo estaba consternado. Mi maestro miró a su alrededor como buscando algo en la oscuridad cada vez más densa. De entre las sombras del Pargo Kalin surgió un hombre andrajoso, que avanzó hacia nosotros con cara de perro apaleado. Mi maestro le hizo señas y él se acercó, arrodillándose a sus pies. El lama Mingyal Dondub los miró a ambos y les dijo, «No debéis culparos mutuamente de esa desgracia. La culpa no es de ninguno de vosotros. Es el destino, el karma, quien ha determinado el nacimiento de este niño». apartó cuidadosamente las ropas y observó a la criatura atentamente. Yo comprendía que estaba examinando su aura. «Mujer», dijo después de unos instantes, «tu hijo puede ser curado. Contamos con los conocimientos suficientes para hacerlo. ¿Por qué no me lo trajisteis antes?» La pobre mujer cayó de nuevo de rodillas y entregó el niño a su esposo, quien lo tomó como si se tratara de algo que podía estallar en cualquier momento. «Sagrado Lama médico», dijo la mujer estrujándose las manos desesperada, como íbamos a suponer que nos prestarían atención. «Somos de Ragiav y no tenemos recomendación de nadie. No nos atrevíamos a ir a verte, Sagrado Lama, aunque nuestra necesidad era muy urgente». Pensé que todo aquello era ridículo. Los Ragiav eran los que se hacían cargo de los cadáveres. Vivían en el extremo sudeste de Lhasa y sus servicios eran tan imprescindibles como los de los demás miembros de la comunidad. Mi maestro decía siempre que todas las personas eran útiles a la sociedad, independientemente del trabajo que tuvieran asignado. Recuerdo que una vez lancé una carcajada cuando le oí decir que los ladrones eran también útiles, ya que sin ellos la policía no sería necesaria, por lo cual podía afirmarse que, gracias a ellos, los agentes podían mantener su empleo. Pero mucha gente miraba con desprecio a los Ragiav, considerándolos impuros porque trabajaban con los muertos, cortando los cadáveres a pedazos y diseminándolos por distintos lugares para que los buitres se los comieran. Yo estaba de acuerdo con mi maestro en que el trabajo que realizaban era muy útil porque Lhasa tenía un terreno tan rocoso que era imposible abrir fosas en él y, aun en el caso de que ello hubiera sido posible, el Tíbet era tan frío que los cadáveres se habrían congelado, impidiendo con ello su descomposición y absorción por la tierra. «Mujer», le dijo mi maestro, «tráeme personalmente a tu hijo dentro de 3 días e intentaremos curarlo, ya que, según deduzco del breve examen a que le he sometido, su enfermedad no es incurable». Sacó de su bolsa un pedazo de pergamino y escribió en él una nota que entregó a la mujer. «Entrega esto en el Chakpor y te dejarán entrar. Avisaré al portero de que vas a ir y no te pondrán ningún impedimento. Descansa tranquila. Para los dioses, todos somos seres humanos. No debes temer nada de nosotros». Se volvió hacia el marido. «Sé fiel a tu mujer». Miró a la mujer y añadió: «No seas tan arisca con él. Si te muestras más amable con tu esposo, es posible que él no crea necesario ir a buscar a otras mujeres. Ahora, marchaos a vuestro hogar y, dentro de 3 días, venid al Chakpori. Os ayudaré. Os lo prometo». Montó de nuevo en su caballo y nos fuimos. Conforme nos alejábamos, las palabras de gratitud y de alabanza del hombre de Ragiav y de su mujer se escuchaban cada vez más débilmente. «Supongo, Lobsan, que al menos esta noche estarán de acuerdo y se mostrarán amables mutuamente». Lanzó una breve carcajada y subimos por el camino de la izquierda hasta llegar a la aldea de Sho. Era la primera vez que había visto a un hombre y a una mujer casados. Y me hallaba realmente sorprendido. «Sagrado Lama», exclamé, «no comprendo por qué esas personas siguen viviendo juntas si no se aman. ¿Por qué no se separan? ¿Por qué me llamas ahora Sagrado Lama?» Me preguntó sonriendo: «¿Te has creído que eres un campesino? En cuanto a tu pregunta, bueno, trataremos de ese tema mañana. Esta noche vamos a estar muy ocupados. Mañana te explicaré muchas cosas e intentaré poner orden en tu cabeza tan llena de confusión». Subimos juntos a la colina. Siempre me gustaba mirar desde lo alto la aldea de Shi. Y a veces me preguntaba qué sucedería si arrojara una piedra sobre el tejado de alguna casa. ¿Lo derrumbaría? ¿O tal vez el estruendo obligaría a salir corriendo a sus moradores pensando que los espíritus maléficos se precipitaban contra ellos? Nunca me había atrevido a hacerlo por temor a herir a alguien, pero la tentación nunca me abandonaba. Ya en el Potala, ascendimos por los interminables postes con sus toscos escalones, ya que allí no hay escaleras, gastados por el continuo uso. Por último, llegamos a nuestras habitaciones, situadas sobre la de los monjes y sobre los almacenes. Ya en mi dormitorio, contiguo al del Lama Mingyal Dondut, me acerqué a la ventana. Abajo, un pájaro nocturno gorjeaba llamando a su pareja en el bosque de los sauces. A la luz de la luna, lo veía con sus patas y su pico hundidos en el agua temblorosa, escarbando en el barro del fondo. Y el gorjeo de la hembra respondía vivamente a su llamada. Parece ser que esta vez el marido y la mujer sí están de acuerdo. Pensé. Me acosté pronto porque tenía que asistir al servicio de medianoche y me hallaba tan cansado que tenía que despertarme a tiempo. Al día siguiente, por la tarde, el lama Mingya Bondup entró en mi habitación, donde yo me había quedado estudiando un libro antiguo. «Vente conmigo, Lobsang», me dijo. «Acabo de mantener una conversación con el profundo. Y creo que ha llegado el momento de tratar de todos esos problemas que te tienen desconcertado». Pasamos a su habitación. Sentado frente a él, pasé revista a todas las ideas que hervían en mi cabeza. «Señor», le pregunté, «¿por qué se casan las personas si se odian? Anoche observé las auras de aquellos dos Raghav y llegué a la conclusión de que se detestaban profundamente. ¿Por qué se casaron, entonces?» El lama pareció entristecerse. «Las personas, Lobsang», me respondió, «se olvidan con frecuencia de que están en el mundo para aprender. Antes de que nazcan, cuando están en lo astral, se determina ya quién será el cónyuge de cada uno. Debes comprender que muchos hombres y mujeres contraen matrimonio en un momento que podríamos considerar como la cumbre de la pasión amorosa. Pero cuando la pasión se termina, entonces, la novedad recién descubierta se convierte en algo familiar y cotidiano y aparece el cansancio y el desprecio. La familiaridad engendraba el desprecio. Yo meditaba y meditaba todo aquello. Pero entonces, ¿por qué se casaban los seres humanos? Sin duda alguna, lo hacían solamente para poder perpetuar la raza. Pero ¿por qué las personas no podían unirse lo mismo que los animales? Miré a mi maestro y le hice esa pregunta. ¿Por qué, Lobsang? Me preguntó a su vez. Tus deducciones me sorprenden. Deberías saber, como todo el mundo, que los llamados animales se unen algunas veces para toda la vida. Así lo hacen muchos de ellos, e incluso ciertas especies de aves, naturalmente las más evolucionadas. Si las personas, como tú dices, se unieron solo con el objeto de perpetuar la raza, los niños que fueran fruto de esas uniones serían lo mismo que seres sin alma, como esas pobres criaturas que nacen mediante la inseminación artificial. Es preciso que en las relaciones sexuales haya amor si los padres desean realmente engendrar un hijo con auténtica calidad humana. Lo contrario equivale a producir un simple artículo manufacturado. El problema de las relaciones entre marido y mujer me preocupaba realmente. Pensaba en mis padres. Mi madre fue siempre una mujer dominante y mi padre trató a todos sus hijos con la mayor rudeza. Cuando los recordaba me era imposible hacerlo con auténtico afecto filial. ¿Pero por qué los seres humanos se casan en la cumbre de la pasión amorosa? Pregunté a mi maestro, ¿por qué no lo hacen con la misma frialdad con que se trata de un negocio? Lobsang, me respondió. Ese es el sistema que utilizan a menudo los chinos y los japoneses. Sus matrimonios son concertados fríamente y hay que admitir que suelen ser mucho más afortunados que los del mundo occidental. Los propios chinos comparan al matrimonio con una tetera. No se casan cuando les domina la pasión porque dicen que ese amor es como una tetera hirviente que luego se enfría. Se casan fríamente para conseguir que esa tetera simbólica alcance paulatinamente el punto de ebullición y mantenga el calor durante mucho tiempo. Me observó para comprobar si comprendía la significación de aquellas palabras. «Pero, señor, me resulta imposible comprender por qué las personas son tan desgraciadas cuando viven juntas. Ya te he dicho, Lobsang, que las personas vienen a esta tierra como a una escuela, para aprender. Si siempre fueran felices, al casarse no aprenderían nada nuevo. Vienen al mundo para vivir unidos y para mantenerse unidos». Eso forma parte de la lección. Deben dar y recibir. Algunas veces, como consecuencia de su carácter rudo o por sus inestabilidades temperamentales, no consiguen estar en perfecta armonía con los compañeros que les han asignado. Es preciso que cada uno de ellos aprenda a reprimirse y eliminar sus rasgos negativos. Deben mostrarse en todo momento tolerantes y pacientes. Si fueran capaces de asimilar esa gran lección que consiste en dar y en recibir, casi todos los matrimonios serían felices y se mantendrían unidos. Señor, le pregunté de nuevo, ¿qué debe hacer entonces una pareja para alcanzar la dicha? Lo mismo el marido que la mujer deben saber esperar el momento oportuno de poder hablar con calma y exponerse, con la mayor delicadeza, sus defectos recíprocos. De esa forma terminarán con sus imperfecciones y conseguirán ser felices. Yo me preguntaba qué habría sucedido en el caso de que mis padres hubieran intentado adoptar aquel sistema. A mi juicio, ellos serán, como el agua y el fuego, absolutamente incompatibles. Mi maestro captó, sin duda alguna, mis reflexiones. Es preciso que ambos estén dispuestos a dar y a recibir. Si realmente quieren aprender la gran lección de la vida en común, deberán ser suficientemente sinceros como para reconocer sus propios errores. De acuerdo, señor, respondí. ¿Pero qué explicación tiene el hecho de que dos personas se enamoren o se sientan atraídos recíprocamente? Y si se han sentido vinculados sentimentalmente en un momento determinado, ¿por qué luego se van distanciando poco a poco? Sin duda alguna, Lobsang, tú sabes que por el aura de las personas puedes saber cómo son estas. Los hombres y mujeres comunes no pueden ver el aura, pero, algunas veces, tienen como una especie de sentido oculto que les hace sentir simpatías o antipatías, a pesar de que son incapaces de comprender ellos mismos la auténtica razón de esos sentimientos. Lo sé, señor, exclamé. Pero ¿cómo pueden sentir de pronto antipatía por una persona que antes le resultaba simpática y agradable? Hay momentos en que los seres humanos sienten que el amor se agita en sus espíritus. Este hecho determina un incremento considerable de sus vibraciones. Cuando una mujer y un hombre se unen y subliman esas vibraciones, consiguen la compenetración necesaria. Desgraciadamente, eso no sucede con frecuencia. Mantener la sublimación es una empresa difícil. La esposa se deja vencer por la indolencia y, algunas veces, rechaza a su marido y le impide que éste use de lo que le corresponde por legítimo derecho. Y entonces, él busca en otras mujeres lo que su esposa le niega y se va distanciando de ella. Y poco a poco se alterará el ritmo de sus vibraciones etéreas y dejarán de ser compatibles, alcanzando por fin un grado de absoluto antagonismo. Sí, lo comprendía perfectamente. Las palabras de mi maestro me habían aclarado muchas cosas. Pero, a pesar de todo, decidí seguir preguntando. Señor, le dije. Algunos niños mueren al poco tiempo de nacer. Esa idea me tortura. Porque ¿qué posibilidades de aprender y de realizar su destino tienen esos desdichados? A mi juicio, han sido condenados a vivir una existencia breve e inútil. No, Lobsang. Dijo mi maestro, el Lama Mingyar Dongdub, sonriendo ante mi apasionamiento. No hay nada que sea inútil. Estás equivocado. Y partes de un postulado completamente falso, puesto que hablas como si creyeras que cada persona vive una sola vida. Me observó durante unos instantes. Después miró hacia la ventana. Y yo me di cuenta de que pensaba en el hombre y la mujer Rabiaps y en su pobre hijo. Imagina por un momento que vas acompañando a una persona que atraviesa una serie de existencias sucesivas, dijo mi maestro. Las cosas no le han ido bien en una de sus vidas y, al llegar a cierta edad, se da cuenta de que vivir le resulta insoportable. Y decide poner fin a sus días, suicidándose. Con ello, lo único que consigue es morir antes del plazo que se le había fijado, porque los años, días y horas que debe vivir cada ser humano están determinados siempre con la mayor exactitud y todo había sido establecido minuciosamente antes de que naciera. En ese caso, si alguien pone fin a su existencia 12 meses antes de la fecha en que debía morir de acuerdo con las previsiones astrales, se verá obligado a regresar a la Tierra para vivir los 12 meses de vida que le faltan. Yo reflexioné sobre las infinitas posibilidades de aquella teoría, que me proporcionaba una explicación a tantas cosas que hasta entonces me habían resultado incomprensibles. Y esa persona que ha puesto fin a su vida prematuramente, después de permanecer en lo astral el tiempo necesario, volverá de nuevo a la Tierra para terminar de vivir la vida que interrumpió con su muerte voluntaria. nacerá de nuevo y será tal vez un niño enfermizo que vivirá tan solo los 12 meses en que acortó su existencia terrestre, y morirá en ese plazo. Y con ello, los padres perderán a su hijo, pero ganarán el tesoro de una nueva experiencia y habrán realizado una parte importante de su inevitable destino. Sabemos que mientras estamos sobre la Tierra, nuestra apariencia, nuestras percepciones, nuestros valores sufren una alteración misteriosa. Te lo recordaré de nuevo, este es el mundo de la ilusión, el mundo de los valores ficticios. Pero cuando regresamos al gran mundo del ser, nos damos cuenta de que las duras lecciones y las experiencias aparentemente carentes de sentido que nos vimos obligados a vivir en el curso de nuestra estancia en la Tierra, en realidad no eran tan absurdas como suponíamos. Yo pensaba en las adversidades, en las torturas, en los viajes a los remotos países que me habían anunciado las profecías. En ese caso, cuando alguien profetiza un acontecimiento, lo que hace realmente es entrar en contacto con las fuentes del conocimiento. Si todo está predeterminado antes de nuestro nacimiento, es posible, bajo ciertas condiciones, alcanzar ese conocimiento de las cosas futuras. Sí, Lobsang, es posible, dijo mi maestro. Pero no pienses que el futuro está predeterminado totalmente. Los acontecimientos básicos son inevitables. Pero nosotros poseemos la facultad de actuar con entera libertad para resolver esas situaciones necesarias, de acuerdo con nuestros conocimientos. Unos pueden salir airosos de esa prueba y otros pueden fracasar. Te pondré un ejemplo gráfico para que lo comprendas mejor. Supongamos que se ordena a dos hombres que vayan a Kalimpong, en la India. Deben intentar por todos los medios llegar a su punto de destino, pero eso no quiere decir que tengan que elegir los dos el mismo sendero para conseguirlo. Cada uno de ellos elegirá su propio camino. Y según el camino que elijan, vivirán aventuras distintas y distintas experiencias. Con la vida sucede lo mismo. Se ha fijado nuestro punto de destino, pero de nosotros depende la elección de la forma para conseguirlo. Entró un mensajero y mi maestro le siguió, después de pedirme que le disculpara. Me acerqué a la ventana, me apoyé en el alféizar y oculté el rostro entre mis manos. Pensativo, analicé las palabras de mi maestro, recordé cuánto me había enseñado. Y me di cuenta de que todo mi ser estaba lleno de amor por aquel hombre único que me mostraba en todo momento mucho más afecto y comprensión que mis propios padres. Independientemente de lo que me deparara el futuro, estaba decidido a comportarme siempre como si él estuviera a mi lado, supervisando mis actos. Debajo de mí, en el campo, los monjes músicos tocaban y afinaban sus instrumentos, de los que brotaban notas, sonidos y ritmos diversos. Los contemplé indolentemente. La música carecía de significado para mí. Nunca tuve las dotes necesarias para comprenderla. Pero me daba cuenta de que eran hombres de buena voluntad que intentaban crear bellas armonías. Volví la espalda a la ventana pensando que me sería más útil leer un buen libro. Así lo hice, pero pronto me fatigó la lectura. Me sentía lleno de una rara inquietud, pletórico de pensamientos y sensaciones que me impedían concentrarme. Volví a las páginas perezosamente. De pronto, decidido, guardé todas las hojas impresas dentro de la cubierta de madera labrada y até las cintas. Era uno de aquellos libros preciosos que debían ser envueltos en seda. Así lo hice con el mayor cuidado y lo coloqué a mi lado. Me levanté y me dirigí a la ventana de nuevo, contemplando el panorama. La noche era calurosa, tranquila. El aire parecía no existir. Abandoné la habitación. Todo estaba quieto y silencioso. La gran lamacería parecía tener vida. Una vida serena y llena de calma. Los hombres del Potala habían realizado durante siglos sus tareas sagradas y los muros latían como seres conscientes. Trepé por una de las escaleras verticales y subí a la terraza más alta, junto a las tumbas sagradas. Procurando no hacer ruido, me dirigí hacia mi lugar favorito, donde me resguardaba cuando el viento frío bajaba hasta la lamacería desde lo alto de las montañas. Apoyado en una imagen sagrada, crucé las manos sobre mi nuca y contemplé el valle. Después, me tendí de espaldas mirando las estrellas. Sentí la extraordinaria impresión de que todos aquellos mundos giraban alrededor del Potala. Este pensamiento me aturdió y me llenó de una extraña sensación de vértigo. Una estela de luz cruzó el cielo, brillando fugazmente y se extinguió en las sombras. Un corneta que ha muerto, pensé contemplando su resplandor postrero. Cerca de mí, escuché un ruido casi imperceptible. Lentamente, me incorporé. Bajo la débil luz de las estrellas, vi una figura encapuchada que paseaba majestuosamente frente a las tumbas sagradas. Le observé. Se acercó al borde de la terraza, contemplando la ciudad de Lhasa. Pude ver su perfil. Era el hombre más solitario del Tíbet. El hombre que había asumido las mayores responsabilidades del país. Le oí suspirar profundamente y pensé que tal vez las profecías que habían anunciado su destino eran tan nefastas como las que habían anunciado el mío. Con el mayor cuidado para no llamar su atención, me arrastré silencioso y me alejé de allí. No sentía el menor deseo de turbar sus pensamientos. Llegué a la entrada y me deslicé lentamente, descendiendo al santuario de mi habitación. 3 días después, yo me hallaba presente cuando mi maestro, el Lama Mingyal Dondrub, reconoció al niño de los Ragyab. Lo desnudó y observó su aura con la mayor atención. Durante unos instantes, examinó su cerebro. El niño no gritaba ni lloraba. Comprendí que, a pesar de ser tan pequeño, se daba cuenta de que mi maestro quería sanarlo. «Bien, Lobsang», me dijo después de su examen, «lo curaremos». Es evidente que padece una afección producida por las dificultades del parto. Sus padres esperaban en la habitación contigua. Yo, pegado a mi maestro, como si fuera su sombra, fui a verles. Se postraron, llenos de humildad, a sus pies. «Vuestro hijo puede ser curado y será curado», les dijo con la mayor amabilidad. «Es evidente que al nacer recibió algún golpe o tal vez fui víctima de una caída». Eso puede ser remediado. No temáis nada. Sagrado Lama, dijo la madre temblorosa. Tienes razón. Sucedió lo que has dicho. Llegó al mundo. Inesperadamente. Nació de repente y cayó al suelo. Yo me hallaba sola en aquellos momentos. Mi maestro sonrió lleno de comprensión y de afecto. Volved mañana a esta misma hora. Estoy seguro de que os lo podréis llevar con vosotros completamente curado. Se arrodillaron y le hicieron grandes reverencias hasta que abandonaron la habitación. Mi maestro me dijo que yo examinara también al niño con la mayor atención. Señaló su cabeza. Observa aquí, Lobsang, me dijo. Algo presiona su cerebro. Es un hueso que tiene oprimido el cordón. ¿Comprendes? Su aura tiene una forma de abanico en lugar de ser redonda. Tomó mis manos y las guió hábilmente en torno a la zona afectada para que yo pudiera darme cuenta mejor. Ahora voy a reducirla. Hay que presionar el hueso que le produce la enfermedad hacia afuera, observa atentamente. Con una habilidad increíble, presiona con sus pulgares, suavemente haciendo que el hueso se encajara en su sitio. El niño no lanzó un solo grito. La operación había sido realizada con una rapidez asombrosa. Sin duda alguna no sintió ningún dolor. Su cabeza ya no se inclinaba sin fuerza hacia un lado como antes. Estaba erecta. Era una cabeza completamente normal. Durante unos instantes mi maestro le dio unos masajes en la nuca con suavidad. Sus hábiles dedos descendían de la cabeza al corazón, nunca del corazón a la cabeza. Al día siguiente, cuando llegó la hora que mi maestro les había indicado, llegaron los padres. Estaban locos de alegría ante aquel milagro. Ahora, dijo sonriendo el Lama Mingyal Dondrub, es preciso pagar el bien que habéis recibido. Y podéis pagarlo cambiando de conducta. No discutáis más ni volváis a pelearos, porque los hijos asimilan las actitudes de los padres. Si ellos se muestran hostiles, el niño se vuelve hostil. Si ellos son desgraciados y no se aman, el niño será desgraciado e incapaz de amar. Pagad el favor que os hemos hecho con afecto y ternura. Dentro de unas semanas, nos lo traeréis de nuevo para que podamos comprobar sus progresos. Acarició, sonriente, las mejillas del niño. Después abandonó la habitación y yo le seguí. Las personas muy pobres, Lobsang, suelen ser muy orgullosas. Les inquieta no tener dinero para pagar los favores que les hacen. Es necesario hacer las cosas de tal forma que se queden convencidos de que han pagado esos favores. Por ello les dije que debían pagar, dijo mi maestro sonriendo. Eso les ha complacido. Se habían colocado sus mejores vestidos para disimular su pobreza. Pero solamente pueden pagar siendo buenos. Es necesario dejar que los seres humanos mantengan su orgullo, su autoestimación, Lobsang. Y si lo consigues, podrás obtener lo que quieras de ellos. Al regresar a mi habitación, recogí el telescopio con el que antes había estado jugando. Extendí y ajusté sus brillantes tubos de metal y miré en dirección a la ciudad de Lhasa. Vi dos sombras lejanas. Ella llevaba al niño en sus brazos. El hombre puso su brazo sobre los hombros de su esposa y la besó. En silencio, pensativo, abandoné el telescopio y me dispuse a estudiar mis lecciones del día siguiente.